hermano Frente Juan es un amigo. Sí, es un gran hombre de Dios, usado por Dios. Fue pastor por un tiempo y él ha sido usado en otras iglesias. Vienen en New Jersey. Y solamente por vivir en New Jersey y manejar esas carreteras debe recibir un premio. Pero ha dejado en New Jersey para venir acá a ser una bendición para nosotros, para ser una gran bendición. Y los queremos a los dos. Salmo 110, por favor, en sus Biblias, Salmo 110. Un Salmo de David. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de su cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla. Ordenadas en santa majestad de las entrañas de la aurora, recibirás el rocío de tu juventud. Es un gozo ver muchos amigos que yo he conocido por mucho tiempo. Y veo nuevas caras también, y doy gracias a Dios por la oportunidad de poder administrar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de recordarnos de lo que nos has dicho esta mañana de nuestro Salvador, que Él ha sido exaltado a tu diestra, haber muerto por su gente. Ahora está a tu diestra, a donde vive para interceder por nosotros. Oro que nos dé las bendiciones. Danos. Glorifica tu nombre, en nombre de Cristo. Amén. Todavía no sabemos qué va a ser el resultado del ejército, el conflicto del ejército que va a ser decidido el próximo mes, o el problema político. No sabemos qué va a ser el resultado, pero una cosa sabemos. Es una victoria pequeña. No sabemos cuánto sus victorias son pequeñas. Y sabemos eso porque el que tiene toda la victoria en el cielo y la tierra es el Señor Jesucristo. Y este salmo nos enseña una de las razones por qué estamos en este salmo, porque es un salmo que vemos más frecuente que cualquier otro salmo en el Nuevo Testamento. Pablo era un gran hombre que meditaba mucho en las escrituras, y Salmo 1 y 10 era parte de eso. El Salmo es dividido en tres partes. Cuando estudio los Salmos me pregunto, ¿lo estoy viendo bien? Hay otros hombres que han dividido el capítulo de una manera diferente de lo que yo lo he dividido. Hay otros que dividen que lo dividen como yo lo divido. Por ejemplo, el versículo 1 y 3 es la primer parte del Salmos. Es la fundación del éxito. El versículo 4 lo puse solo. Y esto lo llamo yo la clave del éxito. Y después el versículo 5 al 7 nos da la descripción del éxito del Mesías. Esta mañana vamos a ver principalmente de versículo 1 al 3 y un poco de tiempo versículo 4. Y después en la tarde vamos a ver el versículo 5 al 7. Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Dice aquí en el libro, así dijo el Señor a mi Señor. Es un dicho profético. Veces la gente dice, el Señor me dijo que hicieran tal y tal cosa. Yo no sé cómo usted responde cuando alguien le dice, yo me pongo nervioso cuando alguien me dice a mí eso. Sinceramente, yo me pongo nervioso cuando alguien me dice, el Señor me dijo. por ejemplo, que hiciera tal y tal cosa. Porque como que si fuera una revelación especial. Y según la Biblia, aunque el Señor sí habló en visiones y en sueños, y en esos días Él nos habla en su Hijo, en el Espíritu, en las Escrituras, el Señor ya nos trae revelación especial directamente. Nuestra confesión dice que esas maneras que el Señor antes comunicó ya pararon. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, eso es lo que tienes acá. El Señor Jehová me dice a mí, Señor, el Mesías, siéntate a mi derecha. Aquí hay una revelación especial, porque esto es inspirado. Y vemos que el énfasis es en la palabra Señor. Aquí se habla del Señor Jesucristo. Eso es algo de lo que Jesús, como el Hijo de Dios, sabe desde toda la eternidad. Señor dijo, el Señor dijo a mi Señor, al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha. Eso es algo que Dios dijo. ¿Se recuerdan ese pasaje de Lucas, capítulo 20, cuando Jesús ya le ha respondido muchos de los argumentos de los fariseos y los escribas de diferentes cosas? Y después Él le pregunta, dice, el Salmo es el Mesías, y dicen ellos, no, es David. Entonces dice, ¿por qué le dijo el Señor a mi Señor? Aquí en el mundo hispano hay unos cuantos. En el mundo hispano a veces le llaman a sus hijos mami y papi. Es como una expresión de afección. O sea, llamas a tu niño, le llamas a tus hijos mami y papi, porque es una manera de expresarse el cariño. Pero aquí Jesús no lo está llamando, no papi, lo está llamando maestro, señor. Algo que es superior. Aquí el Señor Jesucristo enseña que Él es el Señor, el divino. Aquí demuestran la deidad de Cristo. Que Él es el Mesías divino. Y Jehová está hablando con Él. En muchas de sus Biblias tenemos maneras de cómo cambiar las letras y ponerle énfasis a las letras. Entonces, cuando ve todas las letras en letra mayúscula, eso es como Jehová. Jehová está hablando al Mesías en el Hebreo Adonai. Él es el Mesías. Aquí el escritor a los hebreos en cuarto de los ángeles y dijo a él, siéntate a mi derecha. Ninguno de los ángeles en hebreo. Entonces vemos aquí que la fundación del Espíritu del Mesías es identificando su persona divina. También vemos la persona divina, ahora miramos la posesión divina. La posesión divina dice, siéntate a mi derecha. Aquí Dios dice, siéntate a mi derecha. Muy interesante. Porque en el Nuevo Testamento, no creo que haya pensado mucho en eso hasta que haya estudiado ese salmo. Yo no pensaba que sentarse era la posición principal de Jesús en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1 parece que demuestra que la posición principal de Jesús cuando enseñaba era en sentarse. Si se van a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ven el apóstol Pablo. Versículo 19. Dice, y cuando incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha. Dice aquí, sentó. Ahora, Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Thank you. dice el versículo 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha del Padre, sentó, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces ven, cuando Dios le dice al Mesías que se siente, está demostrando su posición exaltada. Que hay que ya terminó su sacrificio, ahora se sienta a la derecha del Padre porque ya ha terminado. Dios pudo. Jesús manda el Evangelio, llama a su gente, algunos de sus enemigos son salvos, y nosotros crecemos en gracia. Era bueno que nosotros, que hemos sido afectados, que sus enemigos van a ser controlados. Abuela, nunca le dijera a uno de mis nietos, estoy cansado, ¿por qué no eres un estrado para mis pies? Es muy humilloso. Entonces, el Mesías va a controlar, va a tener tan victoria que sus enemigos van a tener una posición. Una posición de humildad. Dios va a tener victoria todos sobre los enemigos de Cristo. En una manera completa. Entonces la fundación del éxito de nuestro Señor. Versículo 2 habla de el éxito del Mesías. dice que el Señor extiende desde Sion el poder de tu cetro. El Señor promete usar su propio poder. El Mesías es una persona divina. El Mesías tiene la autoridad y el poder para poder controlar, para tener victoria. Pero es el propósito de Dios que la posición de Él, de Mesías, el Señor dice que el Señor, Jehová, que Jehová lo va a hacer sí mismo. Que el Señor extiende desde Sion el poder de su cetro. Jehová tiene el cetro. Y lo va a usar en el símbolo de autoridad. Autoridad máxima. ¿Qué es lo que eso tiene que ver con nosotros? Dice usted, nosotros somos una iglesia en Long Island. Nosotros, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, vamos al monte Sion. Aquí es cuando el poder de Dios es reconocido, es conocido. Espero que cuando lean sus Biblias, tiene que se preguntar, hay que ir a una curiosidad para saber lo que el Señor ha escrito. Miren lo que el Señor ha escrito. Dice, domina tú en medio de tus enemigos. Aquí el Señor dice cómo dominar, cómo tener victoria. Esto requiere mucha sabiduría y poder. Faraón tenía cierto nivel de sabiduría, porque si crecen mucho los hebreos, van a atacarnos, porque él pensaba que ellos eran sus enemigos. Si leen en el Antiguo Testamento, si un hombre se hace rey, y él destruye todos sus enemigos. Bueno, David se hace rey. hay después guerra entre el, entre la iglesia, de la casa de Saúl y la casa de David. Y que lo que el Señor aquí se ha instruido a hacer, dice, es, él dice, domina en medio de tus enemigos. Tan seguro es la victoria, tan grande es tu poder, Mesías, que tú dominas en medio de tus enemigos. Solamente un rey puede ser eso, un rey bien poderoso puede tener dominio en medio de sus enemigos. Tiene un sabor, un olor de, del ejército. Es como que es ejército céntrico este capítulo. Quiero ver dos puntos: que el Señor no necesita recursos adicionales. Se recuerda la historia de que cuando Gideon le dijo a la gente que el Señor había dicho, había mucha gente en su ejército, entonces él dijo que los que tienen miedo que se vayan, y él tenía todavía demasiado, que tiene que seguir bajando la cantidad de gente que tiene en el ejército. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita. Él no me necesita a mí. Si algún día te comienzas a sentirte como que nadie te aprecia, yo lo mucho acá, quiero que se den cuenta que el Señor no necesita. Hay un himno que dice, Señor, yo sé que tú no me necesitas a mí. Pero todavía pido que el Señor avance al rey. Es una actitud correcta. Cuando reconocemos que el Señor no lo necesita, y Él puede ser muy bien sin usarlos, pero Él ha ordenado la aceptancia de nuestras obras como seguidor de Cristo. Cuando la gente pregunta quién está en el lado del Señor, usted puede decir, yo estoy en el lado del Señor. el Señor nos pone en su servicio. Entonces, dos clases de gente. En el ejército hay los que son voluntarios. Dicen algunos, aquí estoy aquí, Señor, mándeme a mí. Aquí estoy yo, un sacrificio viviente. Y estoy dispuesto a servirte en cualquier forma que tú quieras. Eso es la posición correcta. No es en... Tiene que preguntarse, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Yo sé. Cuando me dice Bautista Reformado, me miraba diferente, más joven. Yo fui a uno de los pastores de mi iglesia y le pregunté, ¿qué es lo que puedo hacer? Y él me dijo, ¿puedes orar? Eso no es lo que estaba esperando, ¿verdad? Pero quizás eso es lo que el Señor quiere que usted, si no puedes hacer o no puedes encontrar algo más que puedes hacer, puedes orar. Pero tienes que estar dispuesto a de decir que cualquier cosa que el Señor tenga para mí, yo puedo hacerlo. Hay muchas cosas que a los cristianos se le dan que ellos no hacen. A veces los hermanos dicen, oran por mí. Y eso a veces es difícil porque hay tantas cosas que tengo que hacer. Tienes que estar dispuesto a ser fiel en los pequeños, a ser útil a tu Salvador. La juventud, mire, que algunos dicen que la juventud habla de la juventud y está hablando de personas que no son calvos o que tienen cañas, es alguien que son, alguien que son jóvenes, que tienen mucha de su energía y que son intelectuales y tienen recursos físicos. La juventud, y dice, nosotros los cristianos que somos mayores, nos alegramos cuando vemos cuando hay jóvenes que quieren servir al Señor. Es algo bien raro. Cuando yo voy a diferentes iglesias y casi siempre encuentro jóvenes que quieren vivir para el Señor Jesucristo. Y están dispuestos toda su energía de su vida para servir al Señor. Dice, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en la santa majestad de las entrañas de la aurora, recibirás el rocío de tu juventud. Si usted es joven cristiano, si usted puede orar. Si usted es bien joven, usted puede esperar un momento hasta que sea bautizado. Usted manténgase fiel y un día va a llegar para usted. Si usted cree en Jesús y tú quieres servirlo más, ya, viene tu día. Dice un himno, hay un niño pequeño como yo que puedo darle gracias al Señor de una manera suficiente. Dice, amar al Señor es tu parte. Aprende a decir con todo tu corazón, Padre, te damos gracias. Padre en el cielo, te damos gracias. Entonces, tú eres un cristiano joven. Dios tiene algo para ti, para que hagas. Bueno, ya hemos visto la fundación del éxito del Mesías. Bueno, miremos la clave del mensaje del Mesías. Como dice San Mija, dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. No solamente es rey, sino es sacerdote también. Este versículo lo vemos en varias ocasiones en el libro de Hebreos. Porque Jesús es otra clase de rey. Él es un sacerdote, no según la orden de Abraham, sino según Melquisedec. Las primeras tres versículos son de el rey exaltado. Los últimos tres versículos son de su éxito. Y en medio, eres un sacerdote. Un poco extraño, ¿no? Sacerdote hacía tres cosas como en tiempo de guerra. Siempre ofrecían sacrificio. Y eso era muy importante para el éxito de Israel. Lo que hacía el sacerdote veces ofrecían sacrificio y en el momento de la batalla. Otro era usar las trompetas. Muy interesante, porque cuando regrese Jesús, su segunda venida, van a haber muchas trompetas. Muchas veces no saben qué hacer en las batallas. Tienen que preguntarle al Señor. Y cuando no le pedían sabiduría al Señor, cosas malas pasaban. El Señor Jesucristo, nuestro alto sacerdote, él hace todo para asegurarse su éxito. Él es un sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Y hemos visto el versículo de 1 a 4. Me dicen unas ciertas cosas. Uno, la iglesia no está en ningún peligro, ni un peligro verdadero. Algunos de ustedes han estado aquí por mucho tiempo, han venido, han visto a gente entrar y gente salir, han visto a la gente levantarse. Y esos problemas, levantarse, crecer en la iglesia. La iglesia tuvo un problema, ha tenido problemas, pero nuestros problemas nunca nos derrotan. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Ahora estamos preocupados por nuestro país. Muchos de ustedes no se recuerdan, no estuvieron vivos durante el 9-11. Pero nosotros, cuando algo así pasó, eso de las Torres Gemelas, muchos de nosotros lo ponemos bien triste porque amamos a nuestro país. Ahora estamos preocupados por nuestro país. Estamos preocupados por lo que va a pasar con la iglesia. Vamos a tener nuestra libertad. Vamos a poder predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que le va a pasar a la iglesia? Dicen algunos. qué le va a pasar con digamos, el gobierno. La gente no va a querer escuchar el evangelio. Ustedes saben eso. Pero la iglesia no está en ningún peligro, ningún peligro. ¿Sabe quién va a elegir el próximo presidente? ¿Sabe quién va a ver? Jesucristo va a elegirlo. La persona que va a estar ahí va a ser la persona que Jesús ha puesto para ser líder de nuestra iglesia, de nuestro país. A mí me gustaría que si yo tuviera una buena opción este año. Sin embargo, la iglesia no está en ningún peligro, en ningún peligro. Como dice el himno, la iglesia nunca va a aparecer. El Señor está con ella hasta el final. Aunque estén otros contra ella, ella siempre va a perseverar. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y leído esta mañana es cierto. Cristo ha sido exaltado a la derecha del Padre, sentado en el trono. Él ama a su iglesia. Él va a bendecir a su iglesia. Veo demasiados cristianos preocupados por la elección. Sí, yo estoy preocupado, pero no estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque la iglesia está bien, porque el evangelio va a continuar, va a conquistar. Si te preocupas mucho, tienes que pensar en ese salmo. El Señor ha prometido cuando el pastor me llamó el señor de Juana, imagínese, yo me sorprendí. Usted no se va a morir sin ser satisfecho en su deseo de querer servir a la iglesia. Una de las promesas que Dios le hizo a Moisés es muy interesante. Porque las cosas no estuvieron yendo bien con Moisés cuando la gente de Israel estaba haciendo el ídolo de oro. Jóvenes, Dios tiene un lugar para ustedes en su reino si les sirves fielmente. Pero ustedes que son mayor de edad, el Señor va a salvar a ciertas personas que el Señor va a tener su gente. Los cristianos que son mayor de edad, que sean padre, tíos, abuelos,
Los niños necesitan práctica, necesitan ver gente mayor, cristianos maduros, que saben cómo practicar sus doctrina. Necesitan ver la obra, la práctica de la doctrina. Ellos necesitan vernos a nosotros. Ellos no automáticamente lo van a hacer. El ejemplo que el Señor le ha dado a los jóvenes en esta iglesia somos nosotros. Necesitamos ser adultos fieles a los servicios. Nosotros decimos, el día del Señor es importante, pero si no te ven aquí el domingo, el día del Señor no es la mañana del Señor. Adultos, has estado en el reino por un tiempo. Dice, como dicen Hebreos, ya debemos ser maestros. Pónganse a pensar ustedes que son adultos, como cristiano maduro. Ustedes deben de ser lo que ustedes quieran, lo que el Señor van a lo haga a ellos. Quizás estén aquí esta mañana y estén escuchándome a mí. Si usted dice, sí, yo vengo a la iglesia porque mis padres me dicen que venga, pero quiero que piensen algo, ustedes que son jóvenes y no son cristianos, ustedes tienen padres que oran por ustedes. Eso es un llamado para que usted busquen a Cristo. Ustedes que no son creyentes, jóvenes. Cada alabanza, cada exhortación que sale de la boca de tus padres es algo para que tú vengas a los pies de Cristo. Lo saben todos nosotros, vamos por la eternidad. Va a haber un cielo, va a haber un infierno. Una de las cosas que te va a doler en el infierno, aparte de la tortura, es que tuviste padres que eran creyentes, que fueron ejemplos para ti y no escuchaste. Bueno, usted es el infierno, te vas a dar cuenta porque no le hice caso a mis padres, no le hice caso a los creyentes. Y no quise. Y el infierno va a ser mucho más fuerte porque tuviste el evangelio y tu acceso. Lo tuviste ahí en tus manos y no estabas dispuesto a recibirlo. Recuerden, Jesús va a reinar, Él va a juzgar. Yo no quiero que usted sea parte de que sea juzgado por Dios. Te ruego, creas. Yo tengo tiempo difícil de creer. Ve donde Jesús, dile a Jesús, Jesús necesita ser salvo, pero tengo dificultad en creer.
Jesús es el que da fe. Véame Jesús, dile a Jesús, sálvame, sálvame. No hay otro salvador, no hay tres esperanzas. Ven a Jesús para ser salvo. Oremos. Padre, te damos gracia por tu libro sangrado. Te damos gracia por el ministerio de tu Espíritu Santo. Y te rogamos que los apliques en nuestra vida. Oramos por los que no son creyentes. Ayúdalos para que estén dispuestos para poder creer. En nombre de Cristo, amén.